Bien, señores, estamos a las 9, a las 10 de la mañana con 38 minutos recibiendo al intendente de Rocha, Aníbal Pereira, que anda por Montevideo con una agenda bastante agitada en los medios de comunicación. No sé si esto tiene que ver estrictamente con lo que se conoció hace pocas horas nada más, de que Rocha tiene una temporada récord en materia turística, pero yo decía también que Rocha, como decía la canción, no tan solo eres Palmar, y esto es, no tan solo es playa, porque Rocha debe atender otras realidades, más allá de que el turismo, naturalmente, se ha constituido no solo en una fuente de ingresos y de trabajo importante para muchos rochenses, sino que también, bueno, como ocurre habitualmente, esa es la carta de presentación. ¿Cómo le va, Pereira?
Muy buenos días, gracias.
Bueno, me imagino que con muchísima, muchísima actividad. A priori, ya hablando de esto, ¿qué sensación le deja esta exitosa temporada que ha sobrepasado, bueno, todas las expectativas, por lo visto, incluso desde antes de fin de año, ¿no?
Exactamente, ya la segunda quincena de diciembre empezó a dar los números que hoy estamos confirmando, de un crecimiento en el entorno del 15% si comparamos esta temporada con la temporada anterior. Y comenzó la presencia de gente antes de fin de año, un poco antes empezó esta temporada, digamos, la afluencia de mayor cantidad de gente. Y sin duda, como tú bien lo decías, para Rocha el turismo se ha posicionado año tras año en una actividad muy importante. Ya lo somos de hace mucho tiempo, pero la incidencia del turismo año tras año que genera en la economía local, en la realidad de nuestro departamento, felizmente es mayor, ¿verdad? Porque venimos con un crecimiento constante. Este año crecimos en el entorno del 15% en lo que va la temporada. Todo indica que enero se va a mantener con esos barismos. Pasamos la primera semana donde se dieron cifras récord de presencia de gente. El primer fin de semana de enero siempre es el primer fin de semana de enero, y carnaval, son los picos.
Claro.
Esos fines de semana son donde más gente va a encontrar.
¿Cómo le está yendo a Rocha con la desestacionalidad, vamos a llamarle así, que se dice? Porque, bueno, desde el Ministerio de Turismo se apuesta mucho a que algunos lugares, a pesar de que la característica es la playa, y uno en pleno invierno, en julio, no se va a tirar
está agua
en Rocha.
Está complicado. Son playa en julio.
Pero bueno, también es cierto que uno puede un fin de semana salir a disfrutar de la naturaleza, pasar tranquilo, en fin. Obviamente no va a ser la misma cantidad de gente que viene en verano, pero ¿en qué medida también la gente está optando por Rocha fuera de la temporada, fuera de estos picos que son obvios y naturales, ¿no?
Exacto. Es muy difícil, como tú bien lo decías, lograr la presencia de turistas en julio o agosto con las características de oferta turística. Sobre todo en la costa. De todas maneras, el turismo extrarregional a partir de septiembre es donde más presencia se da. Porque tenemos que seguir trabajando en atraer turismo que viene a buscar cosas que no son las que ofrecemos. La naturaleza, el turismo fotografía, eso que nosotros no lo vemos como turismo, pero que otras culturas sí.
En Europa tiene mucho prestigio Rocha, es decir, todas las personas que vienen, muchas de las que yo conozco al menos, tienen como centro objetivo Rocha, o sea, la costa rochense. Más que Punta del Este incluso, sobre todo porque es un público que no es para Punta del Este, sino aquel que apuesta, como usted dice, a otro tipo de cosas que Rocha puede dar también.
Exactamente, ¿no? Lo que son las propuestas de laguna, el avistamiento de aves, ir a inmensidades de arena, que para ello el Polonio y Punta del Diablo son los, digamos, los balnearios que fuera de la estacionalidad generan mayor presencia turista. Claro, con otra presencia, ¿verdad? No como ahora, en Polonio hoy claro. Está entrando 2.000 personas por día y más, todos los días, ¿verdad? Llegando a ese récord de vuelta en presencia visitante en el Polonio. Y lo importante de esta temporada que creció en relación a lo otro, pero es que venimos en este porcentaje temporada tras temporada. Y eso es para nosotros muy importante ubicar, porque uno la lectura no la puede ubicar en 10 días de una temporada, ni en una sola temporada. Claro. Y ahí, en cada temporada, hacer el resumen que nos permita también visualizar qué cosas tenemos que seguir corrigiendo. Porque cada temporada tenemos que estar mejor parados que la que pasó.
Bueno, de hecho, la ministra Quechichán en el lanzamiento de temporada de Rocha dijo que, no solamente, claro, quedarse en el monocultivo de playa y arena, el hecho también de que sea más diverso el turismo Rocha también significa una profesionalización de los servicios, pero también más inversión para que el turismo cobre más relevancia y no solamente, bueno, repito, en el tema de playa.
Se trata de eso. Y en Rocha tenemos un valor que lo hemos venido cultivando hace muchos años, que la propuesta turística no es exclusiva de un sector, ni privado ni público, sino que hay una fuerte articulación. La planificación estratégica del turismo es en coordinación dentro de la OGD, que es la Organización de Destino Rocha, y que definimos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con la promoción, todo lo que tiene que ver con los énfasis, con las capacitaciones, con algo que tenemos que seguir cultivando.
¿Ha aprendido eso en la gente de Rocha, Aníbal? Porque a veces parece que costara que el uruguayo en general, esto no es una cuestión del rochense, por ejemplo, de capacitarse para recibir al turista, de prepararse en idiomas, por ejemplo, todo el mundo en Rocha más o menos la pelea con el portugués porque está la frontera cerca, pero igualmente a veces no alcanza eso. Es decir, ¿hay una preocupación en este momento de prepararse un poco para recibir ese flujo que cada vez, globalización mediante, es más amplio? Porque a mí viene gente, que ya le digo, de Europa, sobre todo de Alemania, que me pregunta por la costa de Rocha como algo que hay que conocer necesariamente cuando se viene al Uruguay. Eso quiere decir que el departamento está trascendiendo a un nivel que, como usted decía, a veces tiene como público cautivo a ese que le gusta la naturaleza, que viene a ver algo que le resulta exótico. En general, los gringos se van encantados de Rocha, es decir, porque bueno, les parece bárbaro, y todo eso requiere también de un ayornamiento, ¿no?
Es así, y en una preparación y una capacitación que debe ser continua. Es lo que te decía, nosotros en los últimos años tratamos de ver dónde están las debilidades, dónde están las demandas, cómo corregir. Trabajamos junto con el sector privado en todos esos aspectos. Uh-huh. Y en materia de capacitación, sin duda que ha habido un avance, y sin duda que tenemos que seguir en esa línea, porque nunca se puede pensar de que está todo terminado.
Hace unos días trascendió que había problemas de coliformes en Aguas Dulces. Sí.
Polonio.
En Polonio, perdón, me rectifico, en Polonio. ¿Qué pasó, intendente, ahí? ¿Qué fue lo que está ocurriendo? ¿Se ocurre habitualmente cuando se llena de gente? Porque me parece que en todo esto también Rocha tiene un problema tremendo, ¿no? Que es la dicotomía entre turismo masivo, uh-huh, y destruimos lo que tenemos, la matamos la gallina de huevo de oro, o segmentamos y organizamos esto para que no se transforme en un lugar que, bueno, a ver, el problema de los coliformes es uno de los tantos problemas que trae aparejada la masividad del turismo. Además, sabemos, estructuras de naturaleza muy frágiles, ¿no? Como pueden ser las dunas u otras realidades. Hay gente que dice que Punta del Diablo ha crecido enormemente, pero que también ha perdido aquel encanto de otrora que lo caracterizaba. ¿Cómo se hace en ese equilibrio, y qué pasó puntualmente en el Polonio con eso?
Tú creo que has centrado bien el tema, porque si Rocha es un departamento que tiene que seguir pujando para que tenga más turistas, no vamos a dar contra esa contradicción de lleno, porque lo que tú decías recién, yo conocí Punta del Diablo, donde lo que había más eran barejones con el bacalao colgado que casas.
Sí, claro.
Hoy eso no lo encuentras ni en la foto.
No. Se terminó. Yo conocí la época de los barejones con el bacalao.
Yo no me olvido más, siendo chico, botija, gurichico, cuando la onda bajaba, estaba abajo y daba la vuelta, y te topabas con, nunca más me olvidé de eso, ¿no? Con esa foto de eso. Eso era, bueno, Punta del Diablo ya no tiene nada que ver con eso, y ese pueblito de pescadores, que fue la génesis, y ese desarrollo generó otras cosas, hoy no tiene nada que ver, quedan algunas barcas y muy pocos pescadores, ¿verdad? Y la mayoría de los pescadores tienen otras actividades más vinculadas al turismo que a la propia pesca.
Sí, la gente se saca fotos con las barcas.
Claro, bastante. Es parte del turismo, sin duda.
Sí, y viene alguno y empuja la barca también, algún turista también, como para decir, participé de la movida.
Una especie de ejercicio turístico.
Sí, es la foto, y sin duda, porque el origen fue las comunidades de pescadores. Uh-huh. Todas esas lugares fueron comunidades de pescadores. Polonio, Baliza, Punta del Diablo, La Paloma. Entonces, ahora, en Rocha hace unos años entendimos que tenía que haber una definición estratégica para evitar y para tratar que esas contradicciones no se agudizaran. ¿Qué quiero decir con esto? Lo fundamental para evitar ese tipo de dificultades que existen, como lo que decías recién del Polonio, es el ordenamiento territorial. Uh-huh. Es cómo se desarrolla el territorio. Rocha, toda la franja costera de Rocha, desde la década de 40, los primeros fraccionamientos en La Paloma fueron 30 y pico, 40, fue fraccionada toda la costa como ravioles. Entonces, un concepto de aquella época,
claro,
que tenía al suelo, la división del suelo, como una visión de especulación económica. Uh-huh. ¿Verdad? Eso cambió, porque no todos los 180 kilómetros de costa tú lo puedes desarrollar de la misma manera, uh-huh, por el impacto que genera, por una cantidad de cosas.
Eso mató la costa de Canelones, por ejemplo.
Obvio. Entonces, hay lugares de mayor impacto, uh-huh, que son estos balnearios que se desarrollaron, y hay otros de bajo impacto. Entonces, hoy hay, de repente hay gente que te pregunta, pero yo tengo un padrón en determinado lugar, que tú pasas por ahí y hay vacas, ¿no? Uh-huh. Pero en su momento lo vendieron con aquellos mapas famosos, una señora haciendo esquí en el mar, y vaya, hay vacas. Sí. Claro, es imposible allí desarrollar en terrenos de 800
Bueno, se estaba quejando a Dinolfi que tiene un terreno en La Serena y todavía no está a la calle, ya le aviso, ¿eh? Lo van a estar esperando.
Sí. Lo está esperando ansiosamente. Intendente, ¿cómo se hace? Porque me imagino que un poco el talón de Aquiles de una intendencia como la de Rocha, teniendo en cuenta que en el verano coexisten dos clases de individuos, dos clases de turistas, el que va a buscar paz y el que quiere ruido. ¿Cómo se hace para compatibilizar dos, turistas casi que antagónicos? ¿Cómo se lleva adelante eso?
Pero ahí son los mayores.
Sí, ahí está.
Yo diría que más.
Polaricemos en dos, pero hay más.
Están los que van por la marcha y están los que van por el descalzo.
Por ejemplo.
Eso se plantea en el carnaval de la
Peste. Los cementerios y el legunde total. Ni una ni la otra.
Ahí está. ¿Y cómo se amalgama en un mismo departamento y por lo general en un mismo territorio?
Bueno, lo que le ha planteado este problema es más profundamente es el carnaval de la Pedrera.
Claro. Ahí está, por ejemplo.
Y son fenómenos de crecimiento, son fenómenos donde va mucha gente, se dan esas cuestiones.
Le pasó a Durán con el Pizza Rock también.
También.
Pasó, nosotros la primera semana de enero hemos planteado fuertemente, porque eso tiene un hilo muy, muy fino relacionado con la discriminación también. Porque tú no puedes catalogar que todo el turismo joven es equivalente, no lo quiero porque come mortadela y no gasta. No, a ver, todo el mundo, yo creo que el turismo, entre otras cosas que ha tenido Uruguay, mayor desarrollo es el turismo social. Y todos los seres humanos tienen derecho al descanso, al disfrute, y hoy felizmente hay más uruguayos que tienen la posibilidad de tener vacaciones a partir de esas políticas de turismo social, que también significan para Rocha un fuerte impulso de la contraestación de lo que hablamos hoy, ¿verdad? Ahora, se da la primera quincena este fenómeno en carnaval.
Claro, exacto.
Miles de personas que van por diferentes cosas. Fundamentalmente, la primera quincena, la mayor cantidad, los jóvenes, van por por la diversión.
Por el ruido.
Por los boliches.
Exacto.
¿Verdad? Y se congregan, y felizmente Rocha fue una vez más este verano, digamos, el que congregó más jóvenes.
Y son bañeros que van fluctuando, ¿no? Porque antes era la punta del diablo, ahora la paloma.
Y los jóvenes, mira, yo ayer iba hasta Piriápolis en auto nomás y vi cantidad de muchachos que ponían un cartelito, voy para Balizas, va haciendo dedo, porque es parte de la aventura también, ¿no?
Todo lo hicimos. Parte del paisaje.
Y Rocha tiene una convocatoria también.
Para nosotros la historia es la convivencia. Que todo el que quiere la Rocha tiene espacio para disfrute. No debemos en la sociedad tener esas visiones. A ver, son 10 días de ruido si tú tienes una casa, porque toda actividad tiene sus pros y sus contras.
Sin duda.
Ahora, yo prefiero, en un departamento turístico, que los problemas sean por mucha gente y no porque enero hubiera sido un fracaso, porque los dramas de ese verano malo se empiezan a vivir en abril y van hasta noviembre.
Sí, sí, sí. Los balnearios
son otros, más dolorosos. Ahora es soportar el ruido, alguna multa que tienes que meter, algún problema de convivencia que se da, en todos lados. Se dio el Montevideo con la Ciudad Vieja. El carnaval de la Pedrera es igual. Nosotros tuvimos una asamblea excelente. El 13 de diciembre, creo que fue, en el Club La Pedrera había más de 100 vecinos. Cuando comenzó la asamblea, estábamos allí, parecía que volaban todos. Pero siempre lo importante es, por más tensión que haya, poner los temas arriba de la mesa, conversarlo y sacar conclusiones.
El escandalete que le estalló con la discriminación de los israelíes fue un poco el top hasta ahora de la temporada, ¿no? ¿Cómo lo vivieron el episodio? Porque aparte se generó, más allá del episodio en sí, y se generó todo, y hoy redes mediante, todo un escándalo que generó todo tipo de debates.
Hoy las redes
he visto debates políticos, religiosos, de toda índole a partir del episodio.
Sí, a la intendencia nos están acusando prácticamente de haber sido sujeto de la presión sionista,
y por eso
lo vamos a demoler. Nada que ver. Primero, y en ese artículo, en un comunicado que hubo, en el punto sexto, dice algo que para mí es un mensaje equivocado. Dice eso, y a su vez dice que en Rocha es común que se ocupe la costa. ¿Y por qué lo presionan a ellos? Primero, que no es común, no debe ser común, que un ciudadano ocupe espacio público, ¿verdad? ¿Por qué en Rocha está bien visto que construyas en la arena, donde en cualquier ciudad tú no vas y construyes en la plaza del barrio para sacar una renta, ¿no? O para tener una casa. Porque la mayor cantidad de construcciones irregulares en Rocha no son para tener una vivienda.
Es para alquilar.
Son para disfrutarla para alquilarla o para tener una industria paralela. Hay gente que vive en Alemania y tiene 3 o 4 casas. Hay gente que vive en la mayor cantidad. ¿Se acuerdan el año pasado el incidente que hubo con el temporal en Aguadulce?
Sí,
de todas las casas que fueron afectadas, el 90% no vivía en Rocha. Vivían en Ciudad de la Costa, en Carrasco, en Pocito y en el exterior, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, tienen casa de veraneo que el 90% se alquilan. Uh-huh. Entonces, en este caso, este hostel tenía una intimación como tienen todas las casas que están en ese lugar. Desde el año 2014, claro. No fue ahora. Porque es un proceso judicial.
O sea que no hubo presión sionista.
¿Cómo va?
Ahora, es bueno aclararlo.
Es bueno, cuando hablamos de discriminación, poner todo arriba de la
mesa.
Porque yo no sé si ustedes se acuerdan que el mayo del año pasado hubo un acto de discriminación que yo salí públicamente a decir lo mismo que ahora. Uruguay y Rocha es un territorio en el cual tiene una característica. En la cual recibimos a los visitantes, a quienes optan por vivir, trabajar, invertir, con la regla de juego de Uruguay de brazos abiertos, ¿verdad? Es así. Bueno, en mayo del año pasado salió un artículo en el diario El País, el 3 de mayo, donde habían ciudadanos que se oponían a posibles inversiones chinas en Rocha, y los primeros fundamentos que se pusieron, después se fueron a otros vinculados al tema del tipo de la explotación que se iba a hacer. Pero los primeros fueron xenófobos.
Que eran chinos.
Que iban a comer perro, que traían la prostitución, que se iba a llenar de chino, que no queríamos chino.
Sí, el tema de los prejuicios por el tema de la nacionalidad también.
Exactamente. Claramente. Entonces, esto que pasó con la pareja israelí fue un hecho aislado que no demuestra lo que es Uruguay, lo que es Rocha. Lamentablemente esto trasciende fronteras y nos pone mal, claro. Pero la realidad es muy otra. Uh-huh. Es muy otra.
Intendente, preguntarle qué opinión le merece, cómo va hasta el momento el tema de la nueva terminal, el proyecto de gastronomía kilómetro cero y el otro tipo de actividades turísticas que se planteó la comuna para este turismo.
¿De cuál terminal?
De la nueva terminal que se inauguró hace poco
Rocha,
menos.
Sí. En la ciudad de Rocha. La verdad que fue, como lo habíamos planificado, fue una decisión que era absolutamente necesaria adoptar. Ya hacía 30 años que estaba planteado. Nosotros en la campaña electoral 2015 nos planteamos con un objetivo, que el departamento de Rocha, no solo la ciudad, tenía que dar ese paso. Lo planificamos y felizmente pudimos inaugurarlo el 27 de noviembre de este año. Año pasado. Uh-huh. Y bueno, si no hubiera estado esa terminal, con la cantidad de turistas que ingresaron, colapsaba la ciudad, porque estaban, todos los ómnibus estaban en la plaza del centro. Tenían que entrar 25 minutos los ómnibus recorriendo la ciudad, y ahora está a 300 metros la ruta, entra y sale. La terminal generó nuevos servicios que no tenía. Hubieron días de más de 7.000 personas pasando por la terminal, por día.
Sí, sí, ¿verdad? Está muy cerquita la ruta. Intendente, ¿le preocupa el Chuy?
¿Cómo me va a preocupar el Chuy?
No, le pregunto los episodios de violencia que han tenido lugar en los últimos meses, que hablan más de 20 muertos de un lado y del otro de la frontera. En esa convivencia, sabemos que a usted no le corresponde lo que pasa al lado brasileño, pero estamos hablando de una convivencia donde hasta ahora, si bien parece estar todo circunscripto a problemas puntualmente de mafias o demás, no deja de ser un episodio que preocupa, ¿no? Visto así.
Sin duda que cuando hay hechos de violencia y dentro...
Por las características, sicariato, le digo, ¿no?
Sí, es sicariato. Son ajustes de cuentas. La frontera es un territorio que históricamente fue así. Siempre hubieron ajustes de cuentas.
Pero así a este nivel, con esta cantidad...
Ahora se difunde más. Las redes sociales difunden más. No puedo hablar de números, pero la frontera siempre fue un terreno...
¿Lo ve como una realidad común que siempre pasó?
No se puede ver como una realidad común, pero es un dato que quien vive en la frontera... Históricamente sabe que es así. Antes era más de cowboy, ¿no? Porque antes la gente andaba con el revólver en el cinto. Ahora no es. Pero sí, por supuesto, lo que va del año ya han habido 2 atentados de eso.
Digo, hasta ahora no se ha visto afectado, aclarémoslo también, nadie que estuviera haciendo nada en el Chuy, de ir a comprar algo, pero sí es un hecho que está rodeando al lugar, ¿no? Es decir, que cada pocos días vemos un episodio de esto. Y otra pregunta, ¿se va a transformar Garzón en una zona de élite, una nueva zona de élite, en este caso en Rocha? Es decir, ¿ese límite de Rocha con Maldonado se va a transformar en alguna medida en lo mismo que es desde la laguna para el otro lado Maldonado?
Sin duda que esa zona, desde hace unos años, fundamentalmente a partir de lo que yo decía hace un rato, en lo que es las herramientas de desarrollo territorial que se fueron generando, le dan a ese lugar hoy las posibilidades de desarrollo turístico que hasta pocos años no tenía. Hay emprendimientos donde hace unos años lo que veía eran vacas.
Claro.
Y hoy lo que genera de recursos para el departamento, sin duda que es sustancial. Y ahí nos permite generar servicios de mayor calidad, porque desde cero se arranca a planificar eso. No hay ningún lugar de Rocha donde todo lo que es el saneamiento de la costa esté planificado como ahí. Las exigencias para las nuevas, digamos, construcciones que tiene, todo lo que tiene que ver con la recolección de residuos, etcétera, etcétera, está encarado de otra manera y a partir de desarrollos como lo que fue la construcción del puente, sin duda que está disparando esa zona como una zona de desarrollo importante. Este verano ya se notó, nosotros comenzamos a asfaltar tramo de la ruta 10 del
puente. Sí, yo lo estuve haciendo, ya lo estuve viendo, sí.
Y ahora comenzamos, hacemos 4 kilómetros más. El año que viene, hasta el empalme seguramente va a estar todo asfaltado.
¿Tiene unos minutos más?
¿Cómo no?
Bueno, vamos a la pausa, hacemos un alto, vamos a la información y después seguimos con el intendente de Rocha, Aníbal Pereira, porque le quiero preguntar de otras cosas, Carlos de la Costa un poco.
Lo vamos a sacar del agua.
Lo vamos a sacar del agua, lo vamos a llevar a otros lugares del departamento también que me interesa particularmente. Estamos con Aníbal Pereira, intendente de Rocha, aquí en 810 Verano por El Espectador. Once y diez de la mañana, señores, están ustedes escuchando 810 Verano aquí por Radio El Espectador y en esta mañana estamos compartiendo con Aníbal Pereira la charla, el intendente de Rocha, quien le hemos pedido que se quede un rato más, ya que podía, sabemos que está con una agenda bastante apretada por estas horas, a propósito, bueno, de varios temas que tienen que ver con su departamento.
En la tanda lo hicimos caminar entre cruceras.
Lo que hicimos caminar entre cruceras. Hay cruceras,
tuvo que poner las botas.
Hay cruceras también, ¿no? Intendente, ¿cuál es hoy la realidad del departamento de Rocha, más allá de lo estrictamente turístico? Hoy estamos hablando del turismo, estamos hablando del verano, de los balnearios, lo cual es lógico en esta época, pero por otro lado sabemos que Rocha tiene otras realidades sociales, culturales, tiene una región que por lo que yo pude ver está en un momento de expansión que es en el norte, en Lascano, un poco de la mano de lo que es la producción de arroz. Otras zonas que están un poco más complicadas desde algunos puntos de vista, como en el centro del departamento, tal vez porque, bueno, no es tan grande, cerca de grandes centros, o por lo menos la realidad es diferente. ¿Cómo usted definiría este momento del departamento en general y más allá de la cuestión estrictamente turística, ¿no?
Sí, en realidad, como hablábamos al principio, la actividad turística es una actividad importante que impacta en la economía local, particularmente de la cadena de la costera y de las ciudades que tienen respaldo en la costa, ¿verdad? Pero Rocha es mucho más que eso. Tú lo dijiste al principio. Rocha no tan solo eres Palmar. Rocha no tan solo sos Palmar. O sea, lo que dijo Lucio Muniz en la canción que interpretamos.
¿Cómo no? Queridísimo Lucio.
Tienes diferentes zonas donde las actividades económicas, según la zona, tienen diferentes impactos. La zona norte, particularmente Lascano y Cebollatí, la agroindustria vinculada directamente con el arroz es el mayor impacto. Y lo que esa genera y la ganadería, ¿no? En todas las localidades, la actividad económica que impacta en cada una de ellas es la actividad agropecuaria.
Y hay como, ¿verdad?, un eje además con otros departamentos, con La Valleja, con 33. Hablaba con la gente de Varela, ellos me decían, nosotros tenemos más contacto con 33, a veces por una razón de distancia que con Minas.
Sí.
Y hay un círculo allí que se da entre las ciudades un poco producto de esa cercanía, ¿no?
Producto de esa cercanía se dan porque tienen
características
más parecidas.
Claro.
Lascano tiene una característica más parecida a 33 que a la ciudad de Rocha, ¿verdad? Eso pasa en varias localidades, ¿no? Después está Chuy, que donde su fuerte mayor es la actividad comercial. Claro. Obviamente el turismo de compras se concentra fuertemente en el Chuy.
Claro. Bueno, yo creo que cualquier estadía en Balizas, Cabo Polonio, Punta del Diablo, incluye la ida a Chuy, ¿no?
Sí, totalmente.
Yo te diría en cualquier punto.
Entonces, Rocha es primo hermano de todos esos viajes, el Chuy.
Sí. Tiene su encanto.
Totalmente.
Pero tienes toda la parte, digamos, de la ruta, del eje de la ruta 15 que va al norte.
Sí.
Que recién hablábamos de los paisajes, otro tipo de paisaje, otro tipo de realidades. Porque Rocha es un departamento muy diverso, con muchas características, ¿verdad? A Rocha nos conocen por la costa, pero hay paisajes no costeros que son hermosos. La zona de Río Cebollatí,
la
zona de la sierra, que recién estamos hablando, la zona de los bañados, las lagunas, ¿verdad? Y cada una de esas localidades, por eso para nosotros es muy importante en la definición de las políticas departamentales, cómo tenemos esa mirada integradora del departamento, porque hay lugares que los recursos que se generan no son los mismos de otros lugares que pueden generar mayor riqueza, y la distribución de esos recursos es fundamental para que la gente siga subsistiendo en esas pequeñas comunidades, ¿no? Hay comunidades de 1.000 habitantes, de 200 habitantes, donde ha cambiado la forma de la producción agropecuaria en el entorno. Hoy, por ejemplo, en Rocha no nos podemos haber imaginado que hoy, por ejemplo, la plantación de olivo ha generado una mano de obra que ha habido que calificarla en esa lógica, ¿verdad? Ha habido emprendimientos industriales que han generado mucha mano de obra para el trabajo en la chacra, para el trabajo en la industria vinculado al olivo, ¿no? Porque Rocha, las industrias prácticamente son inexistentes, lo que es la visión típica de la ocupación fabril. Rocha, las fábricas más grandes que existieron fueron relacionadas con la pesca, las plantas procesadoras de pescado, que en la década del 90 sucumbieron todas, ¿no? Y más de mil y pico de personas que trabajaban ahí, de un día para el otro,
toda una cultura desapareció también.
Y eso no se ha logrado reflotar. Pero ahora ha habido otros desarrollos que han, de alguna manera, dado otras posibilidades, que no son las que nosotros entendemos que deben de ser. Tiene que haber más, sin duda. Hoy hay un frigorífico instalado en la ciudad de Rocha que da una ocupación importante. Entonces... el mayor desarrollo industrial está en el norte, todo lo vinculado al tema del arroz, ¿no? El lascano, fundamentalmente.
Sí, ahí se puede ver bien que yo estuve hablando con la gente de Lascano y decían que incluso estaba llegando gente a vivir a esa zona, producto un poco de la actividad, como que se había incrementado, y que bueno, obviamente el arroz era un factor. ¿Qué impacto ha tenido la presencia de la universidad en el este del país? Porque este es un tema que no es menor, porque está descentralizando la universidad, pero por otro lado, en muchos casos se está apuntando a carreras que tienen que ver con el entorno más inmediato de las personas, tanto en Salto como en Rocha, ¿no? Apuntando a eso. ¿En Rocha qué impacto ha tenido esto?
Yo creo que todavía no hemos definitivamente dimensionado el impacto que tiene la universidad en el interior. No lo digo solo por Rocha. Es una de las decisiones estratégicas más grandes que puede haber tomado el país en cuanto a lo que es la instalación de la universidad en las diferentes regiones del país.
Sobre todo lo que le representa a los estudiantes alejarse de su familia e irse a la capital.
Tengo tres imágenes, la de Salto, la de Tacuarembó, en la Ruta 5, un poco antes que hay un predio universitario y un centro de estudio. Y hay una en Rivera. Un sitio, ¿cómo es que se dice? No me sale la palabra ahora exactamente, pero bueno, donde está la Universidad de la República, la UTU y el liceo. Y hay una interacción muy interesante.
Centro multicultural, creo que
sí, tiene una pero el campus.
El campus,
hay un campus en Tacuarembó y hay otro en Rivera donde está compartido con la UTU, lo cual genera intercambios muy interesantes entre gurises que están en distinta etapa de su proceso de estudio, pero que a su vez están tomando contacto con lo otro. En el caso de Rocha, entonces, ¿ha tenido un impacto importante?
Sin duda. Y obviamente que el impacto está relacionado con las carreras que se desarrollen. Y ese tiene que ser un desafío. En Rocha se han instalado mucho las carreras vinculadas al tema medioambiental, por las características del territorio, pero también es importante que se desarrollen otro tipo de carreras que estén vinculadas. Ahora está planteado, si bien ya hay vinculadas algunas cuestiones vinculadas al tema de lo que es el mar, la Universidad del Mar, ahora el presidente de la República le ha planteado fortalecer esa lógica. Pero hay no solo lo que genera la universidad, la capacidad de investigación, hoy nos permite poder el territorio estudiarlo de tal manera para tener claro el desarrollo. Por ejemplo, en la universidad hay en el CURE, en Rocha, en la sede del CURE, hay un microscopio, dije bien, que es único en Uruguay. Que Uruguay, para hacer determinados estudios, tenía que ir a Brasil, es en Rocha. Entonces, todo eso también potencia el territorio.
Sí, todavía no se ha dimensionado.
No se ha dimensionado. Yo creo que todavía, porque todavía hay mucha gente que relaciona que si en la universidad no están las carreras tradicionales, no hay universidad. Entonces hay gente como dice, bueno, es como si no hubiera universidad en Rocha porque
no está derecho ni medicina.
Arquitectura. Pero sí hay una cantidad de carreras que te posibilitan avanzar en tu lugar. Seguro. Para después hacer otras terminar otras carreras. Entonces, sin duda.
Y además están conviviendo con esa realidad. Barrio, mire lo que le digo. Estaba pensando en el Chueco Barrio.
El Chueco.
Porque le iba a preguntar, iba a hacer una pregunta política, por eso me traicionó el subconsciente.
Gala nomás.
Hay gente que me ha mandado nota. Intendente Artigas Barrio.
Artigas Barrio.
No, perdón, Aníbal Barrio.
Aníbal Barrio. Sí. Bueno, no, lo que iba a preguntar, ya dejando un poco de lado la cuestión meramente de lo que es la administración del departamento, desde el punto de vista personal. ¿Qué va a pasar con Aníbal Pereira de aquí en más, hacia el año que viene? ¿Usted tiene pensado seguir vinculado a la intendencia o tomar otro camino político u otro rumbo? ¿Esto será de acuerdo a lo que usted quiera o también a lo que le propongan de repente de su sector político?
A ver, yo creo en la militancia política como una construcción cotidiana. No, yo no entré a militar en una organización política en el año 84 con 17 años, pensando en mi futuro. Y soy de los que defiendo que la construcción debe ser colectiva, con todos los idas y venidas que tiene la construcción de una sociedad, ¿no? Entonces, hoy hay gente que visualiza a la actividad política como una forma de hacer plata. Yo creo que eso hay que combatirlo, porque eso distorsiona el ser lo mismo de la democracia. Yo no sé lo que va a ser, nunca pensé en mi vida cargo, en términos de cargo, sino en términos de militancia. Algo tengo claro, que voy a morir militando. La militancia es la batalla por las ideas, el escuchar, el entender. Yo creo que cuando pasan los años también uno aprende a entender y a ponerse en lugar más del otro, porque la vida se trata de eso. Si no aprende, estás liquidado.
Ah, claro.
Ahora, lo que va a ser de las responsabilidades políticas que puedo tener en el futuro, yo hoy tengo una responsabilidad que es asumida colectivamente, y todas las responsabilidades las asumo con esa cabeza. Yo entiendo que no es Aníbal Pereira que está gobernando, es un proyecto que nos comprometimos, obviamente que mi cara va al frente, pero si no construye equipo, si no construye sociedad de esa lógica, no hay futuro, porque en definitiva es, y esto lo siento así, lo importante son los proyectos que puedas construir y que pueda haya gente que agarre esas banderas. Uh-huh. Entonces, se ha distorsionado mucho lo que se entiende con militancia política.
Aníbal Pereira, que tengan una buena temporada, que la gente de Rocha salga beneficiada de todo esto, que todo esto pueda servir también para que Rocha siga creciendo, y no solamente en el aspecto turístico, sino en todos, porque bueno, yo le contaba que lo lindo es salirse un poco de la trilla más común, ir a buscar otro lugar y conocerlo. Yo recomiendo la zona de Cebollatí Charqueada, qué lindo, ¿eh? La verdad que la gente debe conocer el Uruguay, y aquellos que se llenan la boca diciendo que conocen a Rocha, que salgan un poco de la costa, playa. De la playa, y recorran, que se van a encontrar. Paso Avería, por ejemplo, que es muy lindo allá en el límite con La Valleja.
Con La Valleja. Y ahí, con el río Cebollatí, sí, pero en La Escala.
Una cosa muy interesante que se da ahí es que yo estuve con los dos alcaldes, pertenecen a partidos políticos diferentes, y ellos hablaron con mucho cariño de la relación que llevan adelante, sobre todo porque además comparten, en el caso de Avería, creo que comparten la recolección de basuras y otras cuestiones, porque han entendido que, bueno, que la mejor manera de que toda la región pueda progresar es teniendo una política de entendimiento y de diálogo. Además, en el caso de los alcaldes, saben que son vecinos, saben que son full time, están viviendo su propia experiencia, y allí parece que lo están haciendo muy bien. Gracias por estar con nosotros.
El tema es que en todas las cosas hay que razonar con la cabeza del vecino. El vecino siempre va a estar. Tú te podrás enojar con el vecino porque te sacó el perro y te orinó la puerta, pero eso no quiere decir que con el vecino tienes que vivir. Al contrario, no construye sociedad si no es junto al vecino.
Ese proceso,
y entendernos como somos, ¿no?
Ese proceso de las alcaldías está resultando muy interesante, sobre todo porque bueno, todos están viviendo experiencias que son nuevas.
El factor humano ahí.
Sí,
influye,
y
¿no?
Donde todos son coincidentes en que están permanentemente aprendiendo, amén de que saben que en el interior es full time, ¿no? Acá, ¿vos viste al alcalde de tu barrio alguna vez?
No, no sé quién es.
¿Vos lo viste?
No, no sé quién es.
En el interior bueno, sabemos que no se salva a nadie.
En el interior somos pocos y nos conocemos, todos.
El que es médico me dice, estoy en una consulta y me dicen, la calle, dice, yo la calle no arregló el intendente. Dice, no, porque justo el hombre es el alcalde. Y el otro tiene un comercio, le voy a comprar. Dice, mire, yo sé que no es el lugar para plantearle esto, pero usted le va a arreglar la cuneta y no me la arregló.
Es todo mucho más próximo.
Y está loca, a las 10 de la noche le van a golpear la puerta y bueno.
Y a las 2 de la mañana también.
También.
Te lo puedo asegurar.
Gracias, Aníbal Pereira. Buena temporada en Rocha. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más 8 días verano.